plata, subiendo al cielo, de pirata, donde hagan funeral y cuatro horas de burlé.
Hablando en plata, Chus Rodríguez.
Las vueltas que da la vida y reírse a la tristeza, y ni muy guapa la más fea, y no siempre es mejor lo bueno.
¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, Segunda División, aquí en la Radio del Deporte. Durante los próximos 30 minutos, Liga 1-2-3, sexta jornada. Arrancamos un jueves más, ya asentándonos a este nuevo horario, nuevo día también, y con ganas, con muchas ganas de repasar cómo está nuestra Segunda División. Hoy nos vamos a ir a un equipo para abrir el programa, pues de la cabeza de la clasificación, de los que están pujando por zona alta desde que esto arrancó y de momento con buenas sensaciones y, lo dicho, buenos resultados. Ha habido cambio en el banquillo y hablamos de un entrenador que la semana pasada, o mejor dicho, la temporada pasada, estaba en nuestro programa, pero en otro equipo y bastante lejos de donde se encuentra ahora. Diego Martínez, técnico del Granada, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que contento, ¿no? El comienzo no ha sido nada malo, el balance tiene que ser bueno.
Sí, evidentemente, tanto por los resultados como por las sensaciones del equipo, pues hemos iniciado bien, aunque ya sabes que esta categoría hay que aprovechar los buenos momentos que tenga el equipo para llenar el turrón de puntos, para un poquito, pues, saber que aprovechar esos momentos es bueno de cara a cuando en otro momento de la temporada, en otras fases, pues a lo mejor no seas capaz de conseguir puntuación, ¿no?
Uh-huh. Proyecto de nuevo importante por segundo año consecutivo, tercero para ti, tercer equipo en Liga 1-2-3. Entiendo que satisfacción, ¿no? Que se fijen en uno equipos de la talla de Osasuna o Granada, por, bueno, ya no hablar de una entidad como el Sevilla. Entiendo que es un lujo.
Sí, evidentemente agradecido por la confianza. Sí que es cierto que este año nuestro proyecto en el Granada no tiene nada que ver con Club Atlético Osasuna respecto a ese tipo de proyectos como pueden ser este año Las Palmas, Deportivo, Málaga, ¿no? Nosotros como Granada pues somos un equipo más de la categoría, un año totalmente distinto incluso respecto a otros equipos que mantienen una estructura o que han, en ese sentido, tipo Sporting de Gijón, Real Zaragoza, Cádiz, Tenerife, todo este tipo de equipos que... Oviedo, que y se me quejan algunos en el tintero, que en ese sentido pues sí que son equipos llamados a estar en la parte alta, ¿no? Nosotros somos uno más, con un equipo que aspira a ser competitivo cada partido, con muchos jugadores jóvenes también, con la ilusión de intentar ganar cada tres puntos, pero como te decía, diferente, ¿no?, en cuanto a las expectativas o en cuanto a los objetivos propuestos a principio de año, ¿no?
Uh-huh. Esto me lo cuentas a mí y te creo y te comprendo, pero al aficionado del Granada le cuesta un poquito más.
Pues no, la verdad es que no. Ahí si sigues un poquito nuestro verano, pues hemos sido muy realistas desde la dirección deportiva. Yo antes de firmar me lo comentaron. Yo también durante el verano, pues habéis visto todos el verano que hemos tenido, que ha sido un verano pues donde el club ha tenido que hacer encaje de bolillos para poder pues cuadrar un poquito las cuentas. Hemos tenido que tomar decisiones deportivas basadas en lo económico porque no podíamos hacer frente a ellas. De hecho, nuestros jugadores que hemos incorporado pues vienen, tenemos muchas cesiones, jugadores que cuatro de ellos, incluso de las siete incorporaciones, vienen de un año de descenso, con lo cual apostábamos por jugadores que tuviesen ganas de reivindicarse, y esa ha sido un poquito nuestra realidad, ¿no? Nuestro verano. Eso no quita que estamos encantados y la verdad es que confiamos mucho en nuestros jugadores y en el equipo, pero creo que hemos sido muy realistas, ¿no? Yo creo que esa transparencia de cara al aficionado la ha entendido y es un poco lo que hemos intentado explicar, ¿no? Con humildad y también con toda la confianza del mundo en los nuestros para intentar, pues te digo, que cada domingo pues seamos capaces de competir por los tres puntos.
Uh-huh. Tienes una nueva plantilla, un nuevo equipo con respecto a lo que dirigías la temporada pasada en Pamplona. se está viendo un Diego Martínez diferente a lo que veíamos la temporada pasada. ¿Eres entrenador de adaptarte a lo que tienes o intentas que tus jugadores se adapten a ti?
No, yo creo que yo como entrenador lo que intento es sacarle rendimiento a las características de los jugadores que tengamos, ¿no? El Sevilla Atlético jugaba pues de una manera y teníamos unas virtudes y unas características y unas debilidades. Osasuna también tenía unas fortalezas diferentes a las del Sevilla Atlético y las intentamos aprovechar. Y aquí en Granada pues exactamente igual, ¿no? Yo creo que me considero un entrenador que lo que intenta es adaptarse y sacarle el máximo rendimiento a los verdaderos protagonistas de este juego, ¿no? que son los jugadores. A partir de ahí siempre hay lugares comunes donde un equipo pues puede ser o intenta ser más competitivo en lo que se refiere pues a no sé pues a balón parado o entender un poquito los momentos que tienen los partidos de la categoría, pero ya te digo, en líneas generales lo que intentamos es siempre adaptarnos al perfil de los jugadores que tenemos.
Uh-huh. Importante mantenerse invicto, tener ese casillero a cero.
Hombre, Jesús, evidentemente la ilusión que uno cuando afronta el partido que le viene, en este caso el lunes en Coruña, pues es ganarlo, ¿no? A partir de ahí, todo lo que tú vayas creciendo durante el año y seas capaz de hacer durante los partidos para intentarte llevar los tres puntos, pues te va dando confianza, ¿no? Evidentemente los buenos resultados en un primer momento, todo proyecto que inicie, todo proyecto que empieza, como es nuestro caso, con muchos jugadores nuevos, porque al final del 11 titular del Granada del año pasado, pues 8 o 9 jugadores pues han tenido que salir por un motivo u otro, pues claro, las victorias, los buenos resultados, el hecho de encajar poco, el hecho de, como tú decías, pues en estas 5 primeras jornadas no haber perdido, pues yo creo que eso es la gasolina que te permite pues adquirir más confianza, que el jugador vaya creyendo más en todo lo que se hace. Y la verdad es que en ese sentido, la suerte de tener una plantilla que conoce la categoría y es muy consciente de lo importante que es valorar y celebrar cuando consigues 3 puntos y ser capaz de cuando vengan los momentos malos, pues tolerar la frustración de una forma natural, ¿no? Y en esas dos facetas es lo que nos intentamos mover, ¿no? Para ser equilibrados y mantener el equilibrio, ¿no? Durante una temporada que sabes que es muy larga.
Uh-huh. Segundo más goleador, segundo menos goleado. ¿Es más importante lo primero o lo segundo, teniendo en cuenta que el líder es el que lleva solo un gol en contra?
Yo creo que lo más importante es ganar partidos. Y lo más importante es intentar... Y si no consigues ganarlo, pues estar cerca o estar lo más cerca posible de poder llevártelo, ¿no? Y eso, pues evidentemente, en una temporada de 42 partidos, pues creo que las dos facetas son importantes, ¿no? El hecho de no encajar creo que te da fiabilidad, te da regularidad, pero para ganar partidos necesitas hacer goles, ¿no? Y bueno, nosotros en ese caso nos costó al principio en esa faceta. Ahora llevamos 2 partidos seguidos haciendo 3 goles, más los 2 goles de... Es decir, en los 3 últimos partidos hemos conseguido 8 goles. Y bueno, eso tiene que ver pues con la confianza, con el acierto, con que el jugador se sienta fuerte mentalmente. Y eso es lo que intentamos, ¿no? Lo que está claro es que hay que llevar las dos. Tanto me gustan que los equipos o que mis equipos pues tengan equilibrio en las dos facetas.
Uh-huh. Leía a Jorge Azcoitia en marca.com destacar un poco también el que empecéis a acostumbrar a estar por debajo del 50% en la posesión. ¿Eso tiene también una explicación, Diego? ¿Es algo también que va a ser un poco sello de identidad del Granada?
Hombre, a mí el dato de posesión en sí mismo no me importa, ¿no? Realmente. Nosotros la segunda parte del otro día, pues sí, cuando tuvimos la posesión, pues creo que marcamos muy bien el ritmo del partido. A mí lo que sí me preocupa más pues es que seamos capaces de filtrar pases, de generar ocasiones, de tener siempre opciones de ganar el partido. Es decir, y luego los porcentajes de posesión son muy parejos, ¿no? Al final te mueves pues unas veces más, otras veces menos, pero realmente estamos hablando de porcentajes de posesión muy parejos, que a mí particularmente pues no lo veo como un dato relevante, ¿no? De hecho, si te vas a las estadísticas de la Liga, el líder que ha ganado, que es el Málaga, que ha ganado los 5 partidos, pues tiene poca, en ese sentido creo que es el equipo con menos posesión, o de los 3 equipos con menos posesión, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es un dato más, que a veces sí es necesario, otras veces, pues al final lo importante pues es que tu equipo sea capaz de marcar un, como mínimo un gol más que el contrario, aunque yo los indicios, particularmente en nuestro equipo, los indicios que me lleva a entender que el equipo está jugando bien, pues tienen que ver pues con el volumen de situaciones de finalización, con el número de pases hacia adelante, y evidentemente cuando uno hace esto, pues también pone en riesgo más el balón, y muchas veces tu porcentaje de posesión baja a costa de intentar ser un equipo que juegue más en campo contrario, ¿no?
Uh-huh. Antes hablabas un poco de la importancia de aprovechar los buenos momentos. 3 victorias consecutivas, esto no es nada fácil en segunda división.
Sí, ¿cómo lo sabes, Jesús? Claro que sí, claro que es muy difícil, ¿no? Si ya cuesta ganar un partido, y como tú sabes que en segunda depende de tantos detalles, y entre ganar o perder hay tan poquita diferencia en lo que se refiere a los méritos de uno y otro equipo, que evidentemente es para alimentar la confianza, lo primero, de los jugadores, para llenar el zurrón de puntos, que creo que es muy importante, para cuando vengan otras fases que no seas capaz de sumar de una forma tan, tan frecuente. Pero también hay que disfrutar el momento, ¿no? Y también en ese sentido, si esta categoría es tan complicada y tan, tan difícil, pues el hecho de que nuestra afición se sienta orgulloso de nosotros, más allá del resultado, pues para nosotros también es una gasolina que nos invita a motivarnos y a intentar dar lo mejor de nosotros mismos. Uh-huh. Luego, como ya sabes, esto depende de tantas cosas que para mí me quedo con eso, ¿no? Que nuestra afición se sienta orgullosa de nosotros más allá del resultado. Ese es nuestro verdadero objetivo.
La semana pasada que hayáis eliminados de la Copa del Rey, ¿un entrenador de segunda con esta circunstancia se quita un peso de encima o nunca gusta perder, y menos si significa restar oportunidades quizá a jugadores que tengan menos minutos?
Sí, no, para mí nosotros queríamos ganar y queríamos pasar el partido de Copa. Además, como tú bien dices, hay jugadores que están trabajando muy bien y que en ese partido pues tuvieron la oportunidad de tener minutos y esa vía de competición o esa vía de participación se nos cierra, ¿no? No obstante, pues bueno, si seguiste el partido, estuvimos con uno menos del minuto 38 y se puso el Elche ganando 2-0, y en el último minuto tuvimos una triple ocasión que hasta casi hacemos el 2-2, ¿no? Por lo tanto, queríamos haber ganado y siempre es un fastidio perder, aunque bueno, ahora ya hay que pensar en la liga y sobre todo, como le dije al jugador después del partido, habíamos perdido un partido, pero habíamos ganado identidad, carácter, orgullo y creo que una mentalidad que si conseguimos mantenerla durante la liga, pues ese esforzarse, ese no rendirse nunca, ese levantarse ante la adversidad, pues creo que nos va a ser muy útil de cara a una liga que es muy larga y que ahora pues vamos a tener todos los sentidos puestos en ella, ¿no?
Uh-huh. Jugáis el lunes en Riazor, ¿te molesta lo de que tenga que pasar todo el fin de semana? ¿Se te va a hacer largo?
Bueno, pues ya te digo, jugar los lunes se hace raro, aunque es el día que toca, y hombre, evidentemente pues el hecho de ir a jugar a un estadio como Riazor y ante un equipazo como es el Deportivo, pues da igual que sea lunes, sábado, viernes o miércoles, ¿no? Creo que siempre es motivante para el jugador y siempre es especial, ¿no? Para medirte con los mejores equipos.
Uh-huh. ¿Son partidos que pueden marcar un poco dónde está uno o al final eso te lo marcan las 42 jornadas?
Mira, yo creo que eso lo marcan las 42 jornadas. Es decir, al final nosotros nos hemos planteado, como te decía antes, queremos construir un equipo. Es decir, que seamos un equipo competitivo. Luego queremos llegar a ser un equipo que sea capaz de competir cada partido, que hasta el momento lo estamos consiguiendo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, que la competición nos ponga donde nos merezcamos, ¿no? Va a haber, pues, como le pasa a todos los equipos, momentos mejores y momentos peores, pero lo importante es tener una identidad, tener un sello y, sobre todo, ser competitivos, ¿no? Y en ese sentido, creo que en una categoría de 42 o una liga de 42 jornadas, lo que marca tu espacio al final no tiene nada que ver, tiene que ver, pero no importa tanto lo que ocurra en septiembre o en octubre o en noviembre o en mayo, de forma aislada, sino lo que importa es tener una regularidad, ser constantes intentar ser un equipo competitivo siempre, ¿no?
Uh-huh. Los entrenadores, ¿no sabéis dónde vais a estar dentro de un mes, mes y medio? Porque esto, bueno, pues puede cambiar en muy poquito tiempo. Es el caso de lo que le ha ocurrido quizá a Joseba Etxeberria en el Club Deportivo Tenerife. Ha sido el movimiento, ¿no?, pues más sonado de la semana en la categoría, esa llegada de José Luis Oltra. No sé qué opinión te merece que después de 5 jornadas un entrenador sea cesado.
Hombre, pues evidentemente para el gremio, para los entrenadores, pues es una situación difícil, es una situación que sorprende, ¿no? Porque es muy poco tiempo. Pero bueno, también es verdad que los entrenadores todos, pues sabemos en qué mundo, en qué oficio estamos, y en ese sentido, pues es algo que tenemos que aceptar con naturalidad, ¿no? Es duro, es algo que es difícil, pero bueno, es un poco la realidad que tenemos, ¿no? Y además, pues en este caso, pues le tengo mucho cariño tanto a Joseba Etxeberria como a José Luis Oltra, que me parecen unos grandes entrenadores. Y bueno, y son cosas que a veces nos toca vivir en una... A veces toca ser el que sale y otras veces ser el que entra, ¿no? Entonces, pues darle un abrazo aquí a los dos y bueno, y entenderlo como una cosa más natural de la profesión, ¿no?
Uh-huh. Pregunta que te tengo que hacer también, aunque, bueno... No tengas que mojarte ni entrar en profundidad, pero ¿qué te parece un poco cómo le están yendo las cosas a tus ex del Club Atlético Osasuna, que no han empezado tampoco de la mejor manera?
Bueno, yo creo que es muy pronto y la liga acaba de empezar y ya te digo, no, ahora mismo la clasificación no dice absolutamente nada, ¿no? Osasuna son un gran equipo, he dejado muchos amigos allí y evidentemente... Pues después del Granada, pues le deseo que les vaya bien, sobre todo por las muchas buenas personas que he tenido la oportunidad de conocer allí, y tanto técnicos, jugadores, directivos, etcétera.
¿En frío llegaste a sacar alguna conclusión de qué le pasaba a ese equipo en casa? Que hemos visto también ya algún tropiezo sorprendente en este comienzo de 2018-2019, pero no sé si Diego Martínez ya después en contexto y con frialdad ha llegado a pensar un poco qué pasaba en esos partidos del Sadar, que al final empañaron unos números brutales como visitantes.
Bueno, mira, la temporada pasada pasó, creo que, como tú bien dices, hay unos números ahí para lo bueno, para lo malo. Está claro que cuando uno se queda a un punto o a un gol, como en nuestro caso en el descuento del partido con el Numancia en la jornada 40, pues de conseguir el objetivo, pues está claro que dices tú, pues en cualquier otro momento podrías haber conseguido, ¿no?, eso, ¿no? Sobre todo en el Sadar, pues que hubo muchas situaciones, además de situaciones de que al final lanzamos 16 palos en todo el año, partidos que se te acaban yendo, etcétera, pero ya pasó, Jesús. Está claro que en 42 jornadas, si no has conseguido los puntos suficientes para conseguir meterte en playoff, es porque no lo has merecido. Por lo tanto, ya está, ya pasó. Sí que evidentemente hemos hecho una reflexión profunda, hemos analizado, hemos intentado aprender de un año muy intenso, pero también no debemos olvidar que esto es fútbol y también hay un componente de azar que tiene que ver con el juego y que a veces pues te favorece y a veces te perjudica.
Uh-huh. Te hago la última. ¿Hay algo que te haya sorprendido de este arranque de temporada en Segunda División?
Hombre, más que sorprendido en sí mismo, me confirma, ¿no? Me confirma que veo que si el año pasado veíamos que era una liga tremendamente igualada, me parece que hemos dado un paso más todavía en ese sentido, ¿no? Es decir, hay resultados sorprendentes de una semana para otra en lo que se refiere a un equipo que gana contundente, a la jornada siguiente pierde la otra. Es decir, y más que sorprenderme, me confirma que estamos ante una de las mejores ligas europeas, o por lo menos de las más competitivas e igualadas, una categoría que creo que es muy bonita para el espectador, una categoría que creo que cada semana puedes ver partidos muy diferentes, y en esa variedad, en esa alternancia y en ese diferentes escenario donde tienes que competir, creo que la hacen súper atractiva, ¿no? Y bueno, en ese sentido habla muy bien de la calidad de la Liga 1-2-3.
Uh-huh. Pues queda todo repasado esta actualidad del Granada Club de Fútbol de Diego Martínez y un poquito también en global la Liga 1-2-3. Un fuerte abrazo, Diego, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y no nos movemos de la parte alta de la clasificación de la Liga 1-2-3, de hecho nos vamos más arriba todavía, para encontrar al que de momento es el gran dominador de la competición, y lo vamos a hacer con un jugador que está acumulando muchos minutos, que está siendo importante, que ha tenido ya estreno goleador. Hablamos del uruguayo Federico Rica. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muy contentos, ¿no? El inicio soñado, me imagino.
Bueno, sí, la verdad que un muy buen comienzo de liga y bueno, esperemos seguir de esta manera, ¿no?
Uh-huh. Desquitándose un poco de todo lo de la temporada pasada, que fue un curso difícil.
Sí, bueno, obviamente que la temporada pasada fue muy mal, y bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió y bueno, ya desde el primer día que empezamos la pretemporada, ya que pasar página y mirar hacia adelante, y bueno, como te digo, contento por el buen inicio de liga que estamos haciendo y centrado en el trabajo del día a día para uh-huh. Podemos seguir obviamente de esta manera.
Siempre es mejor, evidentemente, jugar en primera división y estar en la máxima, pero es que lleváis en poco más de mes y medio las mismas victorias que en toda la temporada pasada en Liga Santander.
Sí, bueno, obviamente, pero como te digo, una vez que ya había pasado, había que asumir lo que había pasado y afrontar lo que venía de la mejor manera y bueno, así lo hemos hecho y bueno, como te digo, viviendo el día a día, entrenamiento y bueno, tratando de ser lo más regulares posible, que bueno, es lo que te da seguir sumando fin de semana tras fin de semana, ¿no?
Uh-huh. Quizá es un pecado, Rica, decir que os está resultando demasiado fácil esta segunda división hasta la fecha.
No lo queremos así. Creo que todos los partidos son muy duros y para conseguir los tres puntos hay que pelear mucho, hay que luchar mucho para conseguirlo y bueno, hay que darle valor a cada victoria, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo en este comienzo y lógicamente queremos seguir haciéndolo así, ¿no?
Uh-huh. Así va a ser este domingo, ¿no? Estadio de Gran Canaria, ese partidazo Unión Deportiva Las Palmas Málaga, la temporada pasada en primera, este año en segunda división, uno de los mejores partidos que se puede ver ahora mismo en la categoría.
Bueno, sí, un gran partido contra un gran rival y bueno, ya estamos preparando ese partido y bueno, son obviamente que son tres puntos más que hay que pelear y tratar de conseguir y obviamente sabiendo de la importancia que tienen y del rival que vamos a enfrentar, ¿no?
Uh-huh. ¿Notáis ilusión en la gente? ¿En la afición?
Sí, obviamente. La gente está ilusionada, está con el equipo y bueno, nosotros obviamente que tratamos de fin de semana tras fin de semana conseguir estos tres puntos, que es lo que nos lleva a hacerlo más regular posible, como te digo, que es lo que nos va a dar seguir partido a partido ahí en esa posición o estar ahí, es lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Seguir todos los fines de semana sumando y como te digo, creo que es lo que es más importante en un torneo tan largo como este, son los más regulares, ¿no?
Uh-huh. La confianza de Muñiz en ti, de momento, total, ¿no? Lo has jugado absolutamente todo. Los cinco partidos de titular, los cinco encuentros de liga desde el inicio y completos.
Bueno, sí, el míster ha confiado en mí en el primer momento y, bueno, uno trata de aprovechar la oportunidad que le da y, bueno, partido a partido, obviamente, obviamente que el equipo, creo que hay una plantilla muy, muy buena, muy pareja y creo que todos estamos para sumar, para aportar, todo el mundo está enchufado y eso creo que es lo que eleva el uh-huh. nivel del equipo y bueno, creo que por eso mismo hay que tratar de aprovechar obviamente todos los partidos y todos los minutos que te llevan.
No eres un jugador que acostumbre a muchos goles, de hecho en 2016 no habías hecho uno ya con el Málaga en primera. Ya has marcado el segundo, contento también en ese sentido, siempre está bien hacer algún golito.
Sí, obviamente siempre viene bien ayudar al equipo con algún gol y bueno, el fin de semana pasado me tocó marcar y bueno, contento obviamente por poder ayudar al equipo para conseguir esa victoria, ¿no?
Uh-huh. Pues Federica, que haya mucha suerte para el Málaga y también a nivel personal en esta temporada 2018-2019 que de momento está saliendo redonda. Un fuerte abrazo, gracias.
Bueno, muchísimas gracias y a la suerte, como siempre.
Hablando plata, subiendo al cielo, la red pirata, donde hagan funeral y cuando me burlen.
Y el cierre de Hablando en Plata, como siempre, para Jesús Pérez Baraja, 11 partidos, sexta jornada, empieza el sábado, va hasta el lunes, arranca a las 4 de la tarde en el Sadar con el Osasuna Sporting.
Los navarros tienen las bajas de Imanol García, Fran Mérida y Sergio Herrera. El equipo asturiano no sabe lo que es ganar a domicilio.
6 de la tarde en la Romareda, también el sábado, Real Zaragoza-Lugo.
El conjunto maño no podrá contar con Guti e Igbekeme. Los gallegos no han vencido lejos del Ángel Carro.
Duelo de recién ascendido, 6 de la tarde del sábado también, Rayo Maja Majadahonda, Extremadura.
El equipo madrileño busca su segunda victoria consecutiva en casa. El conjunto azulgrana aún no conoce el triunfo.
Aquí lo que coincide es la crisis de Córdoba y Tenerife. Sábado, 8:30 de la tarde en el Arcángel.
Los andaluces todavía no han vencido. El equipo canario que estrena José Luis Oltra en el banquillo no sabe lo que es vencer y cuentan con la ausencia de Aitor Sanz.
Nos pasamos al domingo a las 12, Mallorca-Albacete.
El conjunto balear pierde a Buenacasa y Abdón Prats. Los manchegos no conocen la derrota.
También el domingo, pero a las 4 en el Tartiere, Real Oviedo-Elche.
El equipo betense no ha logrado ganar en casa, el conjunto ilicitano aún no sabe lo que es vencer.
A las 6 del domingo, Numancia-Almería.
Los sorianos presentan las bajas de Ripa y Fran Villalba, el equipo almeriense no podrá contar con Samu de los Reyes, Gaspar y Fran Rodríguez.
También el domingo a las 6, Reus-Nastic.
El conjunto rojinegro no ha vencido como local, los grana tienen la ausencia de Ramiro Guerra y Paul Valentín.
Mismo día, misma hora, Estadio de Gran Canaria, Las Palmas-Málaga.
El equipo amarillo no sabe lo que es perder y no podrá contar con Araujo, Peñalba y Ruiz de Galarreta. El conjunto blanquiazul lleva pleno de victorias y pierde a Alex Mula.
También el domingo para las 8 de la tarde en el Carranza, Cádiz-Alcorcón.
Los gaditanos suman 4 partidos sin ganar y cuentan con las bajas de Servando y Juan Hernández. El equipo alfarero acumula 3 jornadas sin caer derrotado y presenta la ausencia de Mayoral.
El cierre con partidazo lunes a las 9 de la noche en Riazor, Deportivo Granada.
El conjunto coruñés pierde a Quique y Crondelli. Los rojiblancos aún no han caído derrotados y tienen la baja de Fran Rico.
Lo contaremos todo en Marcador, más Segunda División el próximo jueves. La cita a las 3:30, aquí en Radio Marca, en Hablando en Plata.
Este mes en Marca Motor presentamos el Seat Tarraco, el primer SUV español de 7 plazas. Analizamos el Ford GT, un superdeportivo digno de competición. Viajamos a Pebble Beach, a la concentración de coches clásicos y de lujo más impresionante, y participamos en la ruta panamericana con el objetivo de mostrar la robustez del mini híbrido. Descúbrelo ya en tu kiosco con un neceser o un portadocumentos de regalo.
El deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca, los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
La Cara B, con Xavi Collado y Aina Cerdá. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana te esperan para darle la vuelta a la actualidad deportiva. ¿Quieres saber quién es el futbolista con más manías? ¿Y el deportista que ha enamorado a más celebrities? ¿Conoces el nombre del futbolista más rico del mundo? Todas estas curiosidades y más en La Cara B. Te esperamos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Xavi Collado y Aina Cerdá se levantan contigo.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca. Contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.